Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Hoy y Mañana. Elige bien, elige Red Dávila. Duoc UC, admisión 2025. Ridara, energía que te recarga. HDI Seguros. App Mi Inversión de Banchile Inversiones, todo en un solo lugar. Y Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día viernes 15 de noviembre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar además en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o escucharnos en Duna.cl, donde está toda nuestra programación y también están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos un interesantísimo programa cargado de conversaciones. Vamos a estar en algunos minutos más en nuestra sección Con Sabor con un experto en patrimonio cultural chileno que está dedicado al pisco. Sí, acaba de sacar un libro que se llama Revolución Pisco, la Biblia del Pisco Chileno. Ah, son 220 páginas de cultura pisquera con historia, con patrimonio y que además con la descripción de muchas etiquetas. Así que estaremos con Nicolás Cañas en algunos minutos más conversando. Y también tendremos de visita a Marcelo Lombardero, que es director escénico y ahora está el director escénico de El Holandés Errante, una ópera que se presenta a partir de este domingo en el Teatro Municipal de Santiago. Y también vamos a estar con la directora del Teatro Municipal, Carmen Gloria Larenas, conversando sobre esta puesta en escena, El Holandés Errante, de Richard Wagner. Y también un poco de la historia de este director escénico que antes fue barítono y ha tenido una trayectoria realmente muy notable. Pero antes de todas esas conversaciones, estamos al teléfono con la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Datari, quien ha tenido la gentileza de atendernos en un día que es sumamente importante para el patrimonio cultural de nuestro país y en particular para el patrimonio cultural de Rapa Nui. Subsecretaria, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Polo. Muchas gracias por la invitación a conversar de ese tema tan importante.
¿De qué hablamos? Bueno, hablamos de la repatriación de restos, ¿no es cierto?, restos bioantropológicos de Rapa Nui, que se llaman Ibi Tupuna. Son 17 cráneos, son varios cientos de huesos que estaban en el Museo Kon-Tiki, allá en Noruega, y que tienen que ver con las navegaciones y con la exploración de el famoso Thor Heyerdahl, allá por los años, fines de los 40, principios de los años 50, cuando hizo esta verdadera hazaña de tratar de navegar desde Sudamérica hasta Rapa Nui en esa embarcación que se llamaba justamente Kon-Tiki. Cuéntenos un poco de la importancia que tiene esta repatriación, subsecretaria.
Bueno, Polo, sí, efectivamente hoy día es un día muy importante para el patrimonio cultural porque pudimos recibir a la delegación que estuvo en Oslo, ¿cierto?, Noruega, en el Museo Kon-Tiki, y que estuvo trabajando en esta repatriación y que pudo traer a Chile, ¿cierto?, territorio nacional, los Ibi Tupuna. Tú mencionabas, ¿cierto?, de qué se trata los Ibi Tupuna. Creo que lo más importante a decir sobre eso es que son los ancestros del pueblo Rapa Nui, así que quisiera decir que hoy día tuvimos una ceremonia junto a la ministra, ¿cierto?, nuestra cartera Carolina Redondo, junto a la delegación de la CODEIPA, de Rapa Nui, a la gente también del Museo Kon-Tiki, a su directora, que es Liv Heyerdahl, ¿cierto? Ella es descendiente de Thor Heyerdahl, uh-huh. Con quien estuvimos ya casi 2 años trabajando para poder llegar al resultado de hoy. Fue muchísimo trabajo que, de alguna forma, habla del rol que tiene el Estado respecto a la repatriación de patrimonio cultural y de ancestros, por cierto, de pueblos originarios, y que habla también de un memorándum de entendimiento que se firmó en Chile el año 2019 y que luego de 5 años, ¿cierto?, pudimos por fin cumplir con la primera parte que tenía que ver con la repatriación de los Ibi Tupuna, que están, cierto, ahora en Santiago, pero que parten mañana a la isla de Rapa Nui para poder en una ceremonia, cierto, ser reenterrados como si lo estableció la comunidad. Así que es algo que nos tiene realmente, realmente contentas, porque fue un trabajo tripartito, una mesa de trabajo que tuvimos por casi 2 años, desde la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, el Servicio del Patrimonio Cultural, la DIRAC, cierto, de la Cancillería, y el Museo Contiki. Fue mucho diálogo, fue mucho trabajo, por cierto, diplomático también, así que estamos muy felices de hoy día haber tenido una emocionante ceremonia en la Biblioteca Nacional, con la comunidad, y también con la felicidad de poder volver a tener en su territorio las osamentas de sus ancestros.
Claro, y tiene obviamente mucha importancia por tratarse justamente de restos, ¿no es cierto?, restos humanos de los ancestros Rapa Nui. Y esta es una discusión que se está llevando adelante en todo el mundo y tiene que ver con la devolución y repatriación, depende de la mirada, ¿no es cierto?, de restos que fueron particularmente llevados desde otros países hasta Europa. En el caso de Sudamérica hay muchos casos, ¿no es cierto? En Perú hay discusión de esto, en nuestro país también hay discusión. ¿Qué hizo que el Museo Contiki y que Noruega decidieran realizar esta repatriación, esta devolución de estos restos, que va a ir acompañada más, entiendo, de restos arqueológicos también de otra clase?
Sí, exactamente, porque el memorándum de entendimiento del 2019 establece dos momentos de repatriación, restitución. Este es el primer momento, que tiene que ver sobre todo con los Ibitupuna. Nosotros ahora reactivamos el trabajo de la mesa de trabajo, valga la redundancia, para pensar ya en aquellos objetos arqueológicos que podrían retornar, yo espero, el próximo año, pero es algo que todavía estamos conversando con la gente del museo. Y es bien interesante tu pregunta, porque efectivamente cuando vemos lo que ha ido pasando internacionalmente, vemos muchos movimientos de restitución de objetos arqueológicos, también de osamentas humanas, que fueron llevados de sus países originarios hacia Europa, Estados Unidos, diferentes países, pero que responden a diferentes momentos. En algunos momentos fueron llevados con consentimiento, en algunos hay otros casos en que tenemos tráfico ilícito, que es algo que está, por cierto, penado en nuestra ley y que obedece a una convención internacional de la UNESCO que tiene que ver con el tráfico ilícito de bienes culturales y patrimoniales. Es bien interesante el trabajo que se hace en torno a eso y que hace, por cierto, la UNESCO con los diferentes países que son parte de la colaboración internacional, y que tiene que ver precisamente con poder generar ese movimiento de restitución de diferentes objetos a sus espacios originales, y tiene que ver también con una noción bien importante, que es que las propias comunidades tienen que poder disfrutar de su patrimonio cultural y conocer su propia historia. Y ahí hay casos icónicos a nivel internacional. Este caso Rapa Nui para nosotros era especialmente sensible por tratarse de ancestros, ¿cierto?, de Ibitupuna, algo que estaba muy vinculado a la cosmovisión del pueblo Rapa Nui. Pero encontramos, por ejemplo, objetos tan relevantes como el penacho de Montezuma, ¿cierto?, de los mexicanos, claro. Y otro tipo de objetos que tienen que ver con la historia de los países, muchas veces de los pueblos originarios, y allí nosotros hemos avanzado en varias cosas. Nosotros esperamos que esta restitución, que además creo que es un logro bien importante, hace varias décadas que no teníamos una restitución de estas características en Chile, también vaya de alguna forma impulsando que el Estado genere una política pública estable, ¿cierto? Una política pública que pueda proyectarse en el tiempo y que pueda también establecer mejores mecanismos de coordinación para este tipo de restituciones.
Una última cosa, subsecretaria, a propósito de restituciones, de devoluciones, ¿en qué situación está el caso del Moai que está ya en el Museo Británico, el Hoahakaʻanaʻaya?
Sí, el Moai Hoahakaʻanaʻaya, que es este cierto... este Moai, que es interesante la historia porque sale del territorio en 1868, se la lleva a una fragata británica, se la entrega a la reina Victoria. Es un poco la historia de ese Moai, que además es un Moai bien especial porque es un Moai de vaso alto, ¿cierto? No todos los Moai son de vaso alto. Es bien importante decir que, si bien había históricamente tentativas desde el Estado, hoy día no existe la voluntad desde el Museo Británico de hacerlo. Eso no quiere decir que nosotros desde el Estado no estemos completamente disponibles a hacer todas las gestiones, pero ahí, claro, hay un tema de voluntad que, uh-huh. que es bien importante mencionar claro. y que tiene que ver también con la acta de creación del Museo Británico. El Museo Británico tiene, de hecho, muchas peticiones de devolución de objetos. Quizás la más famosa a nivel internacional son los mármoles del Partenón en Grecia, claro. ¿cierto? De claro. Atenas. Y de hecho, durante este año, en la reunión anual que hay en la UNESCO de tráfico ilícito, se trabajó y se expuso el caso de Atenas y de los griegos. Y ahí tenemos, claro, algo que es un desafío súper interesante y que sucede en la relación entre los países en el marco de las convenciones internacionales, que es que cómo hacemos dialogar normativas y leyes que son distintas en cada país. En el caso del Museo Británico, los británicos lo que alegan, de hecho... primero es decir que ahí el museo tiene independencia y por lo tanto el Reino Unido un poco se desentiende de ese asunto. Uno puede juzgar eso de una u otra forma, ¿cierto? Pero también hablan del acta de creación del Museo Británico que establece que no pueden sacar objetos que sean parte de su colección. Entonces nosotros nos enfrentamos desde los diferentes estados, son muchos estados que tienen objetos originarios de sus países en museos como uh-huh. este, que son grandes claro, museos, son grandes claro. colecciones. Yo creo que hay un desafío internacional, de colaboración internacional, sobre todo el sur global, porque cuando uno ve de dónde salen esos objetos, está pensando en América Latina, en África, ¿cierto? Y ese tipo de países cuyos objetos, restos arqueológicos, etcétera, fueron llevados desde el sur global, ¿cierto?, a Europa principalmente, y a veces a Estados Unidos.
Subsecretaria Carolina Pérez Atari, que es la subsecretaria de Patrimonio Cultural, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna y nos alegramos mucho de lo que ha ocurrido hoy y también de lo que va a ocurrir mañana cuando ya lleguen estos restos Ibi Tupuna a Rapa Nui, donde pertenecen. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, que estés muy bien, Polo.
Vamos a escuchar un poco de música, The Cure con In Between Days.
Duna, el gusto es nuestro. Aire Fresco presenta Con Sabor. Gastronomía, coctelería, lugares y experiencias recomendadas y desmenuzadas junto a sus protagonistas. Duna, sonidos y sentidos de tu mundo.
Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado esta tarde de Con Sabor aquí en Aire Fresco. Y es una, esta va a ser una edición especial, distinta, para gente con criterio formado, además. Eso es importante, y que sea responsable en su consumo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar, no, esto fuera de broma, vamos a hablar del pisco. Revolución Pisco, así se llama un libro que acaba de aparecer y que es la Biblia del pisco chileno. Tiene, bueno, historia, habla de patrimonio, de la cultura pisquera y también la reseña de más de 80 etiquetas y cócteles distintos. Un libro muy interesante y que, bueno, se suma, entiendo que es el primero de su clase, pero se suma a otras guías que hay en otros tipos de alcoholes, en vino, por supuesto, que hay varias, en cerveza, etcétera. Estamos con Nicolás Cañas, autor justamente de Revolución Pisco. Él es experto en patrimonio cultural chileno y además es impulsor del expediente para declarar el pisco patrimonio de la humanidad como paisaje cultural vitivinícola en la UNESCO. Bienvenido, muchas gracias, Nicolás, por estar con nosotros.
Hola, Polo, muchas gracias por la invitación y el espacio para poder hablar de nuestro destilado nacional.
Nuestro destilado nacional, que una de las cosas que me sorprendió de que está en el libro, es que la declaración de denominación de origen del pisco es del año 1931, es súper antigua.
Es súper antigua. Y yo creo que qué bueno que te sorprendió, porque una de las cosas que busca el libro es entregar ese tipo de datos a los lectores. Entonces, que la gente le vaya quedando que tenemos la denominación de 1931, que es la más antigua de América, la segunda del mundo después del coñac. Entonces, ir culturizando en torno a nuestro destilado.
¿Por qué? Tú dices que es el momento de levantar la voz, ¿no es cierto? El libro tiene una portada muy bonita.
Pobre Cayosama.
De Cayosama, exactamente. Revolución Pisco. Y muestra, bueno, las montañas. Es una especie de alegoría al pisco y a quienes trabajan también en el pisco. ¿Por qué llegó el momento, como tú dices, de levantar la voz en nombre del pisco?
Mira, nosotros nos pasó. Nosotros estamos hace 4 años ya trabajando con la Asociación Gremial de Productores de Pisco para que el pisco sea declarado Patrimonio de la Humanidad en la categoría Paisajes Culturales. Y en lo específico paisaje cultural vitivinícola, y nos pasó que íbamos haciendo publicaciones, mostrábamos algunos piscos, algunas etiquetas de pisco que son desconocidas, y la gente nos preguntaba de repente, oye, este pisco está hecho en el norte, y claro, tenemos una denominación de origen que solo se puede hacer en dos regiones, o nos preguntaban, ¿y la denominación de origen de qué año es? Por lo tanto dijimos, los chilenos somos súper consumidores de pisco. Diría yo, el 90% del pisco que se produce en Chile se consume en Chile. Por lo tanto, somos muy consumidores, tenemos el pisco en nuestro corazón, como decimos ahí también, corre por nuestras venas como la sangre, pero desconocemos. Por lo tanto, la idea era levantar la voz un poco para dar a conocer esa historia, ese relato, esa identidad, lo que decías tú de la portada, mostrar a la gente que detrás de cada etiqueta hay una historia, hay una familia, hay personajes, es relevar eso finalmente.
Uno asocia el pisco en general a la región de Coquimbo, ¿no es cierto? Y sobre todo a un par de valles específicos, Limarí, Elqui, ¿no es cierto? Claro. Pero la denominación de origen considera bastante más que eso, a la denominación de origen actual, ¿no es cierto? Claro. Son valles en dos regiones de nuestro
país. Claro, la denominación de origen, originalmente han sido dos regiones, que es la región de Atacama y Coquimbo, uh-huh. Y eran los valles de Copiapó, Huasco, en la región de Atacama, Elqui y Limarí, en la región de Coquimbo, y en los años 70 se agregó Choapa. Por lo tanto, son 5 valles los que componen esta DO del Pisco.
Está siempre la disputa, Nicolás, con Perú, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa desde ese punto de vista? ¿Es posible de alguna forma, llegar a algún tipo de acuerdo o solo puede haber un pisco?
Mira,
o es peruano o es chileno este origen.
La posición de Pisco Chile, que es la asociación gremial que reúne, uh-huh. casi el 100% de la industria pisquera, Ha sido que, y de hecho la campaña del pisco chileno fuera de Chile es pisco chileno, porque dicen que está el pisco chileno y el pisco peruano, son dos productos con distintos procesos de elaboración, pero que tienen un mismo nombre. Compartimos un nombre para dos productos distintos, y eso se ve tanto desde las uvas que se ocupan. Las uvas definidas por ley para ambos productos son distintas, los procesos de destilación son muy distintos. Por ejemplo, el pisco, un dato que los diferencia mucho es que al pisco peruano, cuando se hace la destilación y se rebaja el grado alcohólico para llegar a los 40, 35, se hace solo con pisco, esperando que vaya bajando, y se le agrega lo que se le denomina la cola, que es lo último que sale de la destilación de menor grado alcohólico. En cambio, el pisco chileno se reduce el grado alcohólico agregando agua. Entonces, cuando nos tomamos un pisco de 40 o 30 grados, quiere decir que hay 40% de alcohol y el otro 60% es agua. Es una diferencia clave dentro de la destilación de ambos productos.
Una de las gracias que tiene, está dicho también en este libro, no sé, tú eres el director y editor de este libro, Revolución Pisco, es se pone relieve en la elaboración artesanal, hecho a mano. Sí. ¿Qué significa eso en comparación con otros destilados?
Sí. Mira, yo creo que es importante destacar, tenemos dos grandes, que son la Capel y Mistral, que son las que conoce todo el mundo, Capel principalmente con Alto del Carmen, pero detrás de eso, por ejemplo, de Capel, es una cooperativa que reúne a 1.200 cooperados. Capel no tiene un dueño, son 1.200 socios cooperados los dueños de Capel, que hacen su asamblea, su votación a mano alzada, eligen el directorio de los mismos 1.200 integrantes. Por lo tanto, existe un proceso de hecho a mano, desde la vendimia, desde el cultivo de los viñedos. El viñedo se hace un manejo a mano, se hace la vendimia de forma manual, tampoco nos ocupan máquinas porque son parronales, por lo tanto hay que hacerlo de forma manual, y después ya en la destilación existen los maestros destiladores, los maestros pisqueros, por lo tanto un proceso que desde el campo hasta el último proceso, el embotellado y el etiquetado, es un proceso que está el hombre y la persona sobre su elaboración completa.
Estamos conversando con Nicolás Cañas, que es experto en patrimonio cultural chileno, el que está detrás como director y como editor también del libro Revolución Pisco, aquí es esta Biblia del pisco chileno. Hablemos, esta sección se llama Con Sabor, hablemos de el pisco como ya como desde el punto de vista del consumo, del consumidor, de la persona que lo toma. Conocemos básicamente el pisco sour y la piscola, ¿no es cierto? Por ahí, claro. Y la mayoría se mueve más o menos en ese mundo, pero tiene mucho más el pisco, ¿no?
Sí, tiene mucho más, y yo creo que ahí respondiendo un poco lo que me preguntaba ahí antes también, la nobleza, porque finalmente uno produce un vino base, y ese vino brase finalmente tiene que ser un vino muy bien producido para que después sea un pisco aromático, muy expresivo en nariz, en boca. Por lo tanto, esa riqueza que tiene del cuidado al momento de elaborar te permite también tener un producto que te permite para una versatilidad de coctelería. Hoy el pisco, tenemos una serie de piscos premium. No sé, hoy día traje uno que se llama Hanak Pacha, que es un pisco familiar, lo produce la madre con su hijo. Ellos son de la región de Atacama. Y este pisco, claro, ellos, cuando hicimos una mesa de cata, que los probamos todos los 86 piscos que incorporamos en el libro, este pisco, la mesa de cata finalmente decía, pucha, este te sirve para un pisco sour, para un cóctel dulce, y a lo que iba también, que hoy el pisco tiene tan buena calidad que se puede tomar como se tomaba un whisky, con hielo, un pisco on the rocks. Entonces te permite tomarlo solo, hasta tomar el pisco sour, la piscola, o innovar en una serie de otros cócteles que se hacen con otros destilados diferentes.
El libro contiene, historia, contiene, ¿no es cierto?, consideraciones patrimoniales también, una serie de elementos. Está la guía, propiamente tal, y también la guía de los piscos y la guía de la coctelería. En el caso de la guía de las distintas etiquetas, ¿cómo fue elaborada esa y qué es lo que incluye para cada uno de ellos?
Yo creo que es importante destacar que efectivamente existe una primera parte del libro, que es generar esta cultura. Hay un texto muy interesante que es del profesor Hernán Cortés, académico, director de investigación de la Universidad de La Serena, con algún elemento inédito como el mapa más antiguo del Valle del Elqui, que por primera vez se publica en un libro, y la selección de las pisqueras finalmente, y lo que buscábamos un poco con la Revolución Pisco fue un poco igualar la cancha, que no se quedaran fuera, por ejemplo, porque no tenían o sí tenían plata para pagar. Por lo tanto, fue un ingreso de levantar todas las pisqueras que existen y invitarlas a participar en el libro. Y claro, tampoco quedaron afuera porque el pisco era bueno o mala calidad. Algunos piscos arrojaban defectos cuando se hicieron las catas. Todo ese feedback se entregó a las pisqueras también para poder ir mejorando los procesos. Por lo tanto, se hizo un llamado transversal para tener la mayor cantidad y reunir la mayor cantidad de pisqueras y etiquetas.
Una última cosa, Nicolás, ¿qué le falta al pisco chileno para tener fama internacional y para conquistar el mercado internacional? Tú dices el 90% del pisco que se produce en Chile se vende acá en Chile.
Sí, sí, yo creo que ahí falta...
¿Tiene esa capacidad, digamos? ¿Es un producto realmente exportable?
Sí, yo creo que es un producto realmente exportable. Yo creo que ahí hay un caso que es comparativo y que para nosotros ha sido un referente, que es el caso del tequila. El tequila también fue declarado paisaje cultural de la humanidad hacia comienzo del siglo XXI, creo que en el año 2004, 2006. Y antes de eso, el tequila era un producto que se tomaba en las cantinas, un producto de muy mala calidad, y que la gente no lo conocía fuera de México. Luego de la declaración del tequila como patrimonio de la humanidad, logran instalarse a nivel mundial, se da a conocer, tenía un producto finalmente que tiene un sello de patrimonio mundial, y yo creo que ese sería un gran paso para posicionar el pisco a nivel internacional. Tenemos un producto que, a diferencia de lo que le pasó a los mexicanos, nosotros sí tenemos un producto con un estándar muy alto, que está muy regulado, por lo tanto, tenemos además un producto y un destilado que es de calidad mundial.
Esto sí que es lo último. Uno de los temas que tiene el pisco es que a veces se abusa de él, y uno piensa en la piscola, ¿no es cierto?, y sobre todo en ciertas etapas de la vida. ¿Cómo reencantar a las personas que tuvieron malas experiencias, digamos? Sí.
Yo creo que eso está en la memoria de todos.
En la memoria de todos, claro. Absolutamente. Sí. algún minuto uno,
sí,
pasó por ahí.
Pasamos por eso. Sí. Pero yo creo que desde los años 90, que dentro de la historia del pisco se llama que ahí se generó la premiumización del pisco, que se empezaron a generar piscos premium, se mejoraron los procesos de producción. Por lo tanto, los piscos desde los años 90 a 2000 en adelante son piscos de muy buena calidad y ya no tienen los componentes que te generan la caña, que es la cola que te decía. El pisco, para destilarlo, se divide en cabeza, corazón y cola. El pisco chileno es puro corazón, que es el filete de la destilación, y se le agrega muy poco de cola, que es lo que le da un poco de aroma, sabores. Pero hoy los piscos son puro corazón, por lo tanto, un producto súper noble, muy bien elaborado, y tan lejos ya de producirte caña, no sé qué abusir, y se toma mucho.
Bueno,
como cualquier licor.
Sí, claro, claro que sí. Nicolás Cañas, no hay es pura coincidencia, claro. Eso, ¿no es cierto? Nicolás Cañas, experto en patrimonio cultural chileno, director y editor de este muy bonito libro, además, no solo la portada, sino que también toda la edición Revolución Pisco, la Biblia del Pisco Chileno. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias por el espacio.
Bueno, nos vamos a una pausa. Antes, eso sí, varias cosas muy importantes con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones. Accede a informes y recomendaciones de inversión y firma todo 100% digital. Invierte en tus metas, fondos mutuos, APB, acciones, compra dólares y más. Todo en un solo lugar. Descárgala y úsala. Banchile Inversiones. Porque una salud de calidad es tan importante como recibirla a tiempo. En Red Dávila encontrarás el equipo médico, la tecnología y la atención que necesitas cuando la necesitas. Hoy y mañana elige bien. Elige Red Dávila. Y la electromovilidad llegó para quedarse. Conoce la nueva Ridara RD6. La primera pickup en Chile diseñada desde su origen 100% eléctrica. Conoce más en ridarachile.cl. Pausa y volvemos con más aire fresco.
A menudo la forma más segura de transmitir información errónea es decir la estricta verdad.
En Duna, el escritor estadounidense Mark Twain escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
La electromovilidad llegó para quedarse, y como nunca antes la has visto. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pick-up en Chile diseñada desde su origen para ser una camioneta 100% eléctrica. Vive una vida outdoor con Ridara en sus versiones 4x4 y 4x2. Visita ridarachile.cl. Ridara RD6, energía que te recarga.
En Red Dávila queremos que cuando pienses en el cuidado de tu salud, tengas la tranquilidad de que estaremos contigo para entregarte la mejor atención en todo momento. Para que así, más que pensar si estás en Fonasa o ISAPRE, sientas la tranquilidad de que en Red Dávila tu salud siempre está primero, con un equipo médico de primer nivel y la más alta calidad. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl.
Con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones, accede a una amplia variedad de productos, informes y recomendaciones de inversión y firma todo de manera 100% digital y segura. Todo en un solo lugar. Descárgala y empieza a invertir hoy con Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
¿Por qué decimos que en Duo QC somos líderes en excelencia y calidad?
Porque somos el único IP en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo.
Porque somos el primer IP en acreditarnos en las áreas de investigación, creación e innovación, aseguramiento interno de la calidad.
Y fuimos los primeros en vinculación con el medio.
Duo QC, cercanía, liderazgo, futuro.
Conoce más en duoc.cl. Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Hay días en que andamos en la luna.
Ah, qué rico salir en moto. ¿Salí o no salí con la llave? ¿La dejé puesta? ¿O en la mesa? Estaba en el sillón. No, parece que las dejé en el... ¡Una roja! ¡Ay, no!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Conoce y contrata el seguro que necesites en HDI.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales incorporadas al depósito de la CMF bajo el código POL 1-2014-0295.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El inminente cierre de centrales eléctricas contaminantes es una realidad en todo el mundo. Y frente a la oportunidad de cómo reutilizar sus instalaciones, surgen las ideas más innovadoras. Por ejemplo, construir un parque recreativo en la central a carbón más grande de Europa. Este es el caso de Belchatów, en Polonia, donde la generadora local se ha visto obligada a cerrar sus puertas y ha anunciado la intención de convertir pozos de los yacimientos de carbón en el lago más profundo del país y sus alrededores en un parque recreativo. Aunque parezca increíble, la estatal de servicios prevé que los futuros visitantes podrán esquiar en invierno, jugar al golf, andar en bicicleta, en kayak, montar a caballo y hasta bucear para ver las antiguas máquinas que pronto estarán bajo el agua. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una pregunta sobre la ley corta de ISAPRES. ¿Qué le parece que las ISAPRES podrán cobrar hasta un 10% más respecto al valor de julio de 2023?
¿Un 10%?
En Consalud entendemos el impacto que representa para tu bolsillo. Por eso somos la única ISAPRE que fijó un tope de un 5% de alza para que a nuestros afiliados les afecte menos. En Consalud seguimos comprometidos con las personas. Resuelve todas tus dudas en sigueconsalud.cl. Sigue con Salud.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta a nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letras chicas. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Te cuento que Duoc UC sigue aportando aire fresco a la educación de calidad, ya que es el único instituto profesional en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo. Duoc UC, admisión 2025. Matricúlate hoy en duoc.cl. ¿Qué pasa que a veces andas como en la luna? Ahora que había super luna, en la luna, sí, pues. saliste sin la llave de la casa, por ejemplo. No te acuerdas de qué hora del partido, que bueno, en la noche. Así es como ocurren algunos accidentes. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Conoce su amplia oferta en hdi.cl o con tu corredor de seguros. Y esto me encanta porque uno lo transporta a un lugar maravilloso. Descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Vivirás experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Bueno, tenemos el placer de recibir en nuestro estudio a dos personas muy destacadas del ámbito de la música, la ópera, el teatro también. Estamos acá con Marcelo Lombardero, él es director escénico, es argentino, como ustedes se van a dar cuenta rápidamente, ex barítono, también se van a dar cuenta de eso, ex director artístico del Teatro Colón, del Teatro Argentino de La Plata, y recién nombrado director de la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes de México, y está acá en nuestro país para hacer la dirección escénica de la producción de El Holandés Errante en el Teatro Municipal de Santiago, cuya directora, Carmen Gloria Larenas, también nos acompaña esta tarde. Así que Carmen Gloria, Marcelo, bienvenidos a ambos.
Ex bailarina, sí. Ex directora.
También tengo algunos ex. Lago. Ahora tiene ex.
Sí, porque ex. Ya que no yo solamente los
toda
ex,
la razón,
no.
Tienes toda la razón. Lo que pasa es que no es primera vez que está acá.
Es verdad, entonces, es cierto, ya me han presentado otras veces.
Está presentada con sus...
Pero sí, yo para no sentirme solo de tener tantos ex.
Y eso que dijimos, algunos nomás.
Lo importante es el actual. Este es un rol, además, que tú conoces muy bien, el de... O sea, esta ópera, el Holandés Errante, tú la cantaste hace unos 20 años, ¿no?
Sí, más o menos, claro. Sí, en 2003, 2004, sí, unos 20 y pico de años, claro. En mi otra vida, en mi vida de cantante, lo canté en el Teatro Colón y después hice un par de producciones más. Sí, es una obra que tengo muy cerca del corazón, pero en particular esta producción que tiene una historia, Carmen Gloria...
Larga
historia, en realidad esto es una esta producción teníamos que estrenarla en mayo de 2020.
Sí, yo cuando recién llegué al teatro, una de las primeras cosas o reuniones que tuve e información que tuve fue que se había presentado este proyecto, que había ya estaba presentado con toda su escenografía, vestuario, en fin, pues así se debe presentar un proyecto. Claro, vino la pandemia y tuvimos que postergarlo y finalmente para esta temporada se pudo hacer realidad. Es un esfuerzo, es una producción increíble, es importante hacer Wagner, la cantidad de músicos en el foso, entonces tampoco se pudo retomar inmediatamente después que pasamos la pandemia, ¿no? Por esas y otras razones.
A mí me parece en este punto un cierre maravilloso de toda esa época, ¿no? Porque es como que es un corolario de una especie de renacimiento, porque tenemos que entender de que parece que pasó hace tanto, pero estuvimos en peligro, todos estuvimos en peligro, pero nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestro quehacer, fue uno de los de las profesiones y de los quehaceres más vulnerables y más castigados, ¿no? Claro. Entonces, cerrar este ciclo es como restañar una herida, digo, bueno, chau, sí. Acá está. Entonces, es raro porque es una producción que empezamos a pensar en 2018. Hicimos la presentación, como bien dice Carmen Gloria, en 2019 para presentarla en 2020. Y finalmente, aquí a fines del 24, estamos cerrando esa herida. Así yo estoy feliz, en principio, de haber vuelto al Municipal de Santiago después de muchos años. La última vez que estuve fue en 2017.
Claro.
Y sobre todo de cerrar este ciclo, porque era algo que nos quedaba clavado, y lo hablábamos con Carmen Gloria, había que encontrar las condiciones objetivas, ya nos ponemos políticos como siempre, y subjetivas para poder hacerla, y ahí las encontramos. Sí. Tuvimos la paciencia y Carmen Gloria tuvo la perseverancia de hacernos así, masajitos en el espacio, ya va a venir, hasta que llegó.
Sí, y finalmente se estrena este día
se
domingo.
Se estrena,
¿no?
Sí, tuvimos el ensayo general anoche. Ajá. Fantástico, la verdad. No quiero contar mucho detalle, pero creo que, mira, una de las visiones interesantes de Marcelo desde hace muchos años, porque en mi vida anterior en el teatro, como en prensa, también me tocó ver lo que él hacía. Yo creo que ahí estaba el germen mucho antes de que los teatros empezaran tanto a hablar de la tecnología, obviamente de la inteligencia artificial, que eso está más ahora, pero Marcelo viene hace muchos años desarrollando una visión de la puesta en escena que no es, se trata de hacer proyecciones, no ser proyecciones, sino que de verdaderamente tratar de elaborar un lenguaje en una propuesta escénica donde tú tienes tecnología, la que quieras ponerle, pero también tienes elementos tradicionales de una puesta en escena de ópera. Yo creo que Marcelo tiene muchísimas producciones y en esta en particular me parece que logró un equilibrio muy significativo, valioso, porque no solo tiene que ver con la visualidad, sino que con la sensación. Wagner también es de sensaciones y la puesta de Marcelo te mete en el mar, en esa sensación de ola. Es algo de mucha sensación, creo yo.
Antes de continuar con El Holandés Errante, sí, de Richard Wagner, de lo cual vamos a hablar, por supuesto, quería hacer un pequeño paso, digamos, por tu carrera. Tú empezaste de niño, sí, coro de niños.
Sí, en realidad yo vengo de una familia de artistas.
Ya. Yeah.
Mi abuela era cantante lírica, mi abuelo director de coro y cantante también. Mi madre vive, además, pero ya está retirada, obviamente, cantante, profesora de canto actualmente.
O sea, ingeniero no ibas a salir.
Bueno, podría ser. Podría haber sido abogado, pero, sí.
Podría haber sido.
De hecho, uh-huh, mucho tiempo renegué de la música, sino de la música clásica, académica. Tuve mi etapa rockera,
ya,
como cualquier joven.
Como debe ser.
En aquellos años era menester. Así que, pero de muy chiquito, mi madre también era un poco avanzada la época, se separó de mi padre y se fue a estudiar. Yo no soy de Buenos Aires, soy de una ciudad en el interior de Argentina, se llama Paraná. Uh-huh. Mis abuelos tenían una especie de compañía de ópera trashumante.
¿En serio?
Sí, 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 sí. Y todavía la existe una asociación que se mantiene, que se llama la Asociación Verdiana de Paraná. Así es, lo mantienen sus socios, y hay un grupo de jóvenes muy entusiastas que siguen manteniendo el coro de ópera y esa tradición.
Ya, qué notable.
Y bueno, mi madre conmigo chiquito en Buenos Aires no tenía donde tenerme mientras ella trabajaba, entonces la mejor era estar en el coro de niños, y ahí fui a parar. Entonces sí, arranqué en el coro de niños. Después, como te dije, tuve años en donde adolescencia detestaba esta música, y después fui volviendo, así poco a poco, estudiando con mi abuela, estudiando con mi abuelo, y terminé entrando en el coro del Teatro Colón, del que después fui delegado gremial. Fui cantante solista, hice una carrera como cantante, de hecho debuté en Santiago como cantante solista. Muchas y lo último que canté en mi vida fue en Concepción, un Rigoletto.
¿Ah, sí?
Antes de asumir como director artístico del Teatro Colón, que en ese momento tuve que decidir entre seguir con mi carrera de cantante o claro. Aunque yo ya empezaba a dirigir escena poco a poco. Uh-huh. Luego me convertí en gestor cultural y director de escena, y bueno, acá estoy. También hago teatro de prosa porque fui actor también, o sea, mi vida giró arriba de las tablas de un escenario.
Tuvo una, creo que uno de los aportes también que es bien relevante en el continente es cuando dirigiste el Centro de Experimentación, que nos habló.
La Ópera de Cámara.
Sí, eso fue una cosa importante para la región de América Latina.
La Ópera de Cámara era una especie de compañía de ópera de bolsillo, itinerante, con jóvenes artistas, promoviendo nuevos directores, también generando espacios, digamos, de un repertorio
experimental, ¿no?
Más experimental y más y muy enfocado en lo teatral. Y sobre todo con la posibilidad de llegar rápidamente a otros escenarios. Y bueno, también fundamos con Andrés Rodríguez, actual director del Teatro Colón, Hola, ópera latinoamericana, que se está
haciendo ahora
este fin de semana. Así que bueno, esa es un poco mi vida de gitano trashumante.
Varias vidas en una. Sí. Marcelo Lombardero, sí, es director escénico, y es el director escénico justamente de El Holandés Errante. Carmen Gloria, que también, sí, nos acompaña, Carmen Gloria Larenas, directora del Teatro Municipal de Santiago. ¿Qué características tiene esta ópera que la hace tal vez especial, distinta a otras, y sobre todo compleja de montar?
Mira, yo creo que cada título y cada obra es especial y puede ser fácil o compleja de montar. Es cierto que Wagner tiene un sello muy especial, sus óperas presentan desafíos y características distintas a lo que puede ser un Verdi o un Puccini. Eso, pero son discusiones, creo yo, tan específicas de personas que les encanta y que saben mucho de ópera y que está todo bien. Yo creo que el punto importante, me parece a mí, es lograr que sean grandes espectáculos que remezcan a las personas. Por supuesto que uno tiene que saber si te gusta medianamente la ópera o no. Es cierto que Wagner, por ejemplo, en la propuesta de Marcelo funciona perfecto, no hay intermedio. La historia transcurre de manera aislada. Originalmente sí tiene intermedios, pero en la visión de Marcelo, y funciona muy bien, está el relato, no se interrumpe, porque verdaderamente funciona muy bien. Entonces, yo te diría que el desafío es lograr dejarse llevar por el Wagner, un Wagner temprano, no es de los más complejos ni de los más largos, porque también es el otro sello que siempre no dura como 1000 horas, este no, dura, veníamos hablando de eso,
dos horas veinte,
que está increíble.
Una película
y se te pasa rapidísimo.
Scorsese hace películas más largas.
Exactamente, y la complejidad de Marcelo, como siempre en las puestas de él, yo creo que es lograr ese balance técnico-artístico tan importante, hay proyecciones, hacer que no sea una proyección, que sea el todo, que esté conectado con elementos corpóreos, es fantástico, y la iluminación. Y eso demanda muchas horas y ha sido un tema, y Marcelo no va a alcanzar las horas, y bueno, y al final, dentro de todo, hemos podido llegar a puerto. Y lo otro importante también es que con esta última ópera de la temporada inauguramos la conferencia anual de ópera Latinoamérica, que es esta asociación de teatros latinoamericanos a la que se han sumado ya ahora en el tiempo teatros de Estados Unidos y de España, que hace más de 10 años no se hacía en Chile, y cuyo kickoff es precisamente el estreno de Los Grandes Errantes, así que es un momento bien importante, porque no solo está el trabajo de Marcelo ahí, sino que también el del coro del Teatro Municipal, la orquesta dirigida por Alejo Pérez. Entonces vamos a estar ahí siendo observados por un mundo de la ópera muy exigente, y nos da mucho orgullo que así sea.
¿Qué destacarías tú, Marcelo, de esta puesta en escena? ¿Qué tiene de característico? ¿Dónde notas tú o dónde quieres poner tu sello?
A ver, cuando uno se enfrenta a una obra como el holandés, a una obra de Wagner, o lo interesante para mí en Wagner no es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Generalmente, Wagner hace algo, sobre todo en esta ópera, que hasta ese momento, estamos hablando de 1840, cuando Wagner compone esta ópera, hasta ese momento no había aparecido, que es que los personajes dicen un texto, pero ese texto está completado por otra cosa, que es la profundidad de la música. Aparece por primera vez el término psicología. Para mí, esta obra es una oportunidad de hablar de algunas cosas que no son cercanas. Yo creo que el teatro tiene que hablar. La ópera es un espectáculo teatral, no es un espectáculo musical, es un espectáculo teatral con música, pero en principio es teatro. Pues el teatro tiene que hablarnos, tiene que interpelarnos, tiene que hablar de nosotros, no como periodistas, sino porque el teatro es la forma que tiene el ser humano de mirarse, de espectarse, ¿no? De ahí espectador. Para mí esta historia es la historia de la protagonista, no del protagonista. Ustedes saben la leyenda del holandés errante, ese marino que está condenado a vagar por los mares porque desafió al demonio al doblar el cabo de Buena Esperanza, y entonces cada 7 años llega a un puerto y tiene que encontrar un ángel que lo libere, en este caso una mujer fiel. Obviamente no podemos hablar de eso, ¿no? Ahí se escucharon risas. Sí. Bueno, entonces, en esta historia, el padre de nuestra protagonista, de Senta, vende a su hija al holandés. Y la manera de mostrar esa fidelidad es una entrega total. O sea, lo que le pide el holandés errante a su novia es que muera con él para liberarlo de la muerte. O sea, es el acto de extrema fidelidad. Bueno, a mí, en ese punto, me empecé a cuestionar, al principio, ¿qué es la fidelidad? Yo no conozco muy bien a qué se refiere en ese sentido, ¿no? Y menos desde hoy. Pero sobre todo, la exigencia de fidelidad al tercero. Digamos, la idea de Wagner y la idea del romanticismo como época, es en este punto, es justamente esto, el amor verdadero no se desarrolla en estas esferas, sino en unas esferas superiores, y por eso ese acto de entrega. Bueno, el romanticismo terminó fue una época tremenda, unas ideas geniales, pero terminaron en cosas terribles, y hoy afortunadamente estamos desconstruyendo eso. Y justamente lo valioso de estas obras es que nos permiten hablar de otras cosas. Para mí la historia importante acá es la historia de ella, la historia de esa chica que se arroja al vacío, pero en realidad que se enamora además de una figura mítica, de un fantasma, de un ser irreal, porque su entorno le es violento, porque su entorno le es hostil, y ella encuentra un escape, una salida, una solución tremenda a ese entorno violento. Entonces, mi mirada tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la violencia de género, tiene que ver con el mundo patriarcal, un mundo patriarcal que esta chica no soporta, y que su resolución es una resolución trágica. Por ahí va la cosa.
Por ahí va la cosa. En una, perdona que sí. Me quedo un minuto más con Marcelo Carmen Gloria, Marcelo Lombardero, el director escénico de El Holandés Errante, ¿no es cierto? Aparte de toda esta otra historia que él nos ha contado. Para una creación así, ¿se parte de la nada o partes de referentes o partes de una historia de montajes anteriores?
A ver, uno no viene de un repollo, como se dice, no nació solo. Uno es lo que uno va recibiendo y se va formando como artista y como ser humano. Y hay visiones a las que uno es permeable, visiones que tienen que ver con puestas del Holandés Errante o otras cosas. Que yo por ejemplo, yo me puse a estudiar mucho la historia del Caleuche. Porque, digamos, hay mucha similitud, digamos, la idea de un buque fantasma holandés. Entonces, hay un paisaje que, si bien no es realista, pero tiene un perfume al sur de Chile, ¿no? Indudablemente remite a eso, aunque claramente no es Chiloé. Pero hay un perfume a eso. Y después, bueno, hay visiones, hay una visión histórica de Harry Kupfer, de esta obra, un director alemán de los años 80, en donde justamente cambia el punto de vista de la obra y habla de la histeria, en términos de la mujer, ¿no? Muy 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 cercano a la visión de Freud y demás. Claro. Entonces, ahí hay por ahí un primer approach de este cambio de paradigma en la visión. Pero también, qué sé yo, miré algunas películas, vi una película de Lars von Trier que se llama Breaking the Waves, no sé si te acuerdas. Rompiendo olas, bueno. Yeah. Y, o sea, uno se va nutriendo de todo lo que le pasa.
Carmen Gloria, antes de terminar, hablemos un poquito. Bueno, se ven El Holandés Errante este 17 de noviembre, ¿no es cierto? Este domingo, también el miércoles 20, sábado 23, miércoles 27 y sábado 30. Esas son las funciones. Lo pueden ver todo eso en municipal.cl. Pero también acaban de lanzar
la temporada 2025. Sí, yo les diría a quienes quieren ir al holandés que algunas funciones ya están agotadas, así que había un interés enorme, lo que nos tiene felices, porque no es siempre evidente, ¿cierto? Y la temporada 25, sí, la lanzamos hace más o menos 2 días, hay tantas novedades, la verdad que es un poco difícil poder concentrarlos, pero finalmente hay muchas referencias a obras literarias, en ciertos espectáculos. Tenemos el debut de Verónica Villarroel, una gran cantante chilena tan querida, ¿no? En la dirección escénica de Madama Butterfly, que es uno de sus roles insignes a lo largo de su carrera. Vamos a tener sobre el escenario la vida de Frida Kahlo, también en una obra de danza de Anabel López Ochoa. Vamos a celebrar durante todo el año los 70 años de la Orquesta Filarmónica de Santiago. Así que, como siempre, el consejo es meterse, está toda la programación ya cargada. O sea, tú puedes ver día, hora, puedes comprar con anticipación, puedes abonarte o comprar tickets sueltos, el ticketing que le decimos nosotros, lo que quieran. Es una temporada, la verdad, que tuvimos una recepción, estamos bien contentos. Siempre trabajamos mucho y uno siempre espera que sea así. A veces las cosas no se dan, pero esta vez tuvimos una recepción increíble, así es que sí, que ya está todo en la web, y mi consejo es que aprovechen el comprar con anticipación.
Municipal.cl. Carmen Gloria sí. Larenas, directora del Teatro Municipal de Santiago, Marcelo Lombardero, director escénico y, entre otras cosas, director escénico de El Holandés Errante, pero además, y por eso les deseamos mucho éxito en esta dirección de la Compañía Nacional de Ópera del Bellas Artes de México. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense con Arturo Fonten, Sofía García Huidobro y Matías Rivas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo, Francisco Aravena, y mañana Duna Jazz a las 8 de la noche con Santiago Ramírez. Nosotros nos juntamos el día lunes para más Aire Fresco. Que tengan un gran fin de semana.